llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Yo de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este espacio del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a mi coequipera María Camila Guerrero, a quien ya hemos escuchado en episodios anteriores y quien también es miembro del Semillero Ajere. ¿Cómo está María Camila?
Hola a todos, muy bien, gracias Juli por la presentación.
Bueno, y también tenemos a un invitado, él es Felipe Briones Ríos. Él en este momento es egresado de Derecho de la Universidad Valparaíso de Chile. Felipe también es exdirigente estudiantil, activista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, actualmente forma parte del Observatorio del Proceso Constituyente de la Universidad de Valparaíso de Chile y va a ser, digamos que, un invitado bastante interesante para el tema que vamos a tocar hoy en el programa de La Pola Constitucional. ¿Usted cómo se encuentra, Felipe?
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá.
Bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master, como es usual, tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villotti. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Pola Constitucional. Entonces, como les mencionamos, de pronto, ciberoyentes, ustedes tienen una idea de los temas que vamos a abordar en el programa por nuestro invitado Felipe, que es de Chile. Y pues teniendo en cuenta el contexto y las recientes noticias que hemos escuchado sobre el proceso constituyente que está sucediendo en este país. Entonces, antes, digamos que un breve contexto para que entendamos, digamos, cuál va a ser la finalidad del programa. Entonces, primero yo creo que es importante que hablemos de quién es Gabriel Boric, pues realmente es el presidente actual de Chile, es uno aquí como de datos curiosos antes de empezar, él es uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido el país, tiene 36 años, se posesionó en marzo de este año y llegó con la coalición Pacto Apruebo Dignidad. Igualmente es importante tener en cuenta su papel dentro de este proceso de la constituyente, que no es que, y esto es un tema que hay que aclarar, ¿no? Porque las personas creen que fue realmente él quien inició con todo este proceso constituyente, redactar la nueva constitución, pero no es así. Él realmente, eso, digamos que una de sus banderas dentro de sus propuestas fue realmente como llevar esto a la práctica, como que se pudiera
materializar,
exacto. Pero no es que él haya sido como la persona que estuvo metida de cabeza redactando, y yo creo que Felipe ya más adelante nos va a hablar un poco más sobre este tema. Sin embargo, como les comentaba, esto está muy relacionado, digamos que su involucramiento está muy relacionado con sus propuestas, porque realmente es lo que, o la forma en la que llegó al gobierno fue por medio de una lucha social, o sea, esa es una, también una de sus banderas en el gobierno. También llama mucho la atención, digamos que sus inclinaciones están muy relacionadas con tratar de solucionar la crisis climática, tener también un enfoque de descentralización, feminismo. También llama mucho la atención en el tema del trabajo. En general, que se garantice como todo este tema de los derechos sociales universales. Entonces, pues sí, esto es lo que podemos decir como a grandes rasgos. Adelante, Camila.
Sí, bueno, digamos que a propósito de todo este cambio constituyente que se está viviendo en Chile, yo sí quisiera que Felipe nos comentara un poco cuáles son esas propuestas nuevas, ¿no? ¿Cuál es esta nueva constitución que desde Chile se está planteando?
Ya, miren, un tema muy interesante de explicar, porque Chile actualmente se rige por la Constitución de 1980, una constitución creada en dictadura, que lo que hizo básicamente es crear un Estado subsidiario. Y lo que viene a hacer la nueva Constitución es cambiar completamente ese paradigma y crear un Estado social y democrático de derecho. Entonces, son dos polos completamente opuestos. Sin embargo, también lo que hace es agregar temáticas que también son nuevas para Chile, como por ejemplo crear un Estado paritario, ecológico, plurinacional y consagrar más de 100 derechos. Eso fue lo que hizo básicamente la Constitución. Creó vivienda digna, salud, educación, pensiones, derechos de los animales, medio ambiente, etc. La verdad es que habían derechos que si bien ya estaban consagrados en la Constitución actual, como lo es salud, educación, pensiones, al ser un Estado subsidiario estaban estos derechos privatizados. Por lo tanto, la salud es extremadamente cara para quien no lo puede pagar y el sistema público es deficiente. La educación lo mismo, los mejores colegios son los particulares, las universidades existen privadas, pero también públicas, y las públicas se pagan. Las pensiones son administradas por empresas que invierten en la bolsa, que se llaman las AFP acá en Chile. Entonces no hay un rol importante del Estado en la consagración de estos derechos. Y lo que viene a ser el proyecto de constitución es cambiar completamente este paradigma y potenciar el rol del Estado en la entrega de estos derechos.
Excelente, Felipe. Felipe, ¿cómo funciona más o menos todo este proceso del plebiscito en Chile? ¿Hay una etapa previa al plebiscito? Porque creo que es una palabra, plebiscito como tal es una palabra que se encuentra en casi todos los ordenamientos jurídicos latinoamericanos, pero tiene una connotación diferente en cada país. Entonces, no sé si usted nos puede explicar un poco cómo funciona esto o cuál es, digamos, ese impacto que tiene ya en niveles prácticos en Chile.
Miren, los plebiscitos históricamente en Chile se han usado muy poco.
Okay.
El último plebiscito importante, digamos, fue el que pregunta a los chilenos si quieren continuar con la dictadura de Pinochet o no en el año 1988. Ese plebiscito ganó el no a seguir con la dictadura y fue como el último plebiscito, digamos, importante o directamente que se realizó en el país. Entonces, a propósito de eso, la Constitución de 1980, que es la actual, lo que hace es que los plebiscitos se tienen que utilizar solamente si hay una reforma constitucional que requiere dos tercios para ser reformada, y el plebiscito tiene que ser específico. En este caso, en el de Chile, lo que pasó fue lo siguiente. Hubo un estallido social que me imagino que usted y todo el mundo se enteró de lo que pasó, porque explotó el sistema, digamos. Uh-huh. Y toda la gente salió a las calles, millones de personas llenaron la Alameda, que es la calle principal de Santiago. Y a raíz de eso, de una inestabilidad, político-social que hubo en el país, los políticos se juntaron e hicieron un llamado a Acuerdo por la Paz. El Acuerdo por la Paz lo que implicó es reformar la Constitución para llamar a un plebiscito, en el cual se le va a preguntar a los chilenos si querían o no una nueva Constitución. En ese contexto es que se da un plebiscito de entrada, que tuvo una alta aprobación por los chilenos y chilenas, y lo que el resultado, digamos, fue 78% sí queremos una nueva Constitución, y en ese sentido se llamó a una convención constitucional, que en otros países es conocido como asamblea constituyente. Técnicamente no es lo mismo, pero en Chile se le llamó convención constitucional, y lo que hizo fue hacer un llamado a que las personas independientes o participantes de partidos políticos se tiraran en listas y pudiesen representar a los chilenos y chilenas en este convención constitucional. Se escogían 155, y esto tiene una innovación muy, muy buena, digamos, histórica en el mundo. Lo que se hizo es que esta convención estuviese conformada de forma paritaria, pero no de paritaria solamente en las listas, digamos. Todas las listas tienen que ir igual mujeres, igual hombres, sino que también lo que se hizo fue que la paritaria
que la convención fuera paritaria de por sí. Entonces, sí o sí, había que la convención estar formada por 50% mujeres, 50% hombres. Eso fue como histórico. Y se logró concretar a través de la elección de constituyente. Y lo otro que se hizo fue escaño reservado. Es decir, los pueblos indígenas tenían la posibilidad de tener unos escaños exclusivos en la convención. Pero para no afectar la democracia, lo que se hizo fue que los escaños reservados ocuparan el mismo porcentaje, digamos, en contraste a los pueblos indígenas que hay en el país, es decir, un 13%. Por lo tanto, en Chile hay el 13% de población indígena y en la convención había un 13% de representatividad de pueblos indígenas. Esa fue como la innovación que se hizo para esta convención constitucional. A raíz de eso se elabora la constitución y luego se llama un plebiscito de salida. Y este plebiscito de salida fue el que fue el domingo, digamos.
Okay.
Muy interesante, ¿no? Realmente, pues, digamos, desde mi perspectiva yo no tenía todo este contexto que siento que es muy importante y que viene desde el 2019, pues, con el estallido social que se dio en Chile y que de pronto no todos teníamos el conocimiento, ¿no, Camila?
Exacto. Y, digamos, muy a propósito también, muy parecida a la situación que sucedió en Colombia, bueno, con estas nuevas elecciones y lo que hablábamos en los capítulos anteriores acerca de este nuevo gobierno, que es el resultado de los estallidos sociales, ¿no? Es algo que se está dando muy común. Digamos que respecto a eso, ¿este plebiscito es vinculante o no es vinculante, ¿no? ¿De qué forma aplica esto? O sea, digamos, en Colombia tuvimos un plebiscito hace par de años en los que el resultado fue el no, pero no teníamos muy claro acerca de si era o no era vinculante, ¿no? Uh-huh. Sí.
Y es que
ya,
adelante, sí, Felipe. Dime. No. Adelante.
Este plebiscito es 100% vinculante. Uh-huh. Lo que decía la ciudadanía es lo que se va a hacer en la práctica. Okay. 100% vinculante.
Demasiado importante.
Okay. Sí. Bueno, ¿y tú cómo lo consideras? ¿Consideras este resultado de forma positiva, no es positiva o bueno, y de ser? Sí, coméntanos un poco acerca de eso.
Ya, si les soy sincero, este resultado para mí es muy malo. De hecho, inesperado. Todos los que creíamos en este proyecto de nueva constitución nos vimos decepcionados y fue un poco chocante también porque, digamos, todo esto nace a raíz de una revuelta popular en Chile que dejó muertos, dejó personas mutiladas, alrededor de 400 personas, los carabineros, que es la policía acá, le disparó a los ojos a las personas y las dejó sin ojo, con lesiones oculares gravísimas. Hubo muchos detenidos, algunos han estado en procesos que digamos, son muy criticables, estuvieron en prisiones preventivas por 2 años y luego salen libres, porque no había una prueba que los vinculara directamente en el hecho, y claramente se extiende la prisión preventiva mucho tiempo, 2 años, yo lo encuentro sumamente vulneratorio a sus derechos, que estén 2 años en prisión preventiva sin un juicio justo. Así, casos como esos hay muchos, pero sobre todo, además como de este contexto que les digo en que nace esta revuelta popular y todo lo que sucedió, fue muy lindo cómo los chilenos y chilenas salieron a las calles y expresaron que querían una nueva constitución, porque estaban aburridos de que la educación fuera un negocio, que la salud fuera un negocio, que las pensiones fueran muy malas para nuestros adultos mayores. Y lo que queríamos era construir un Chile mejor, un Chile más digno. De hecho, la plaza donde se realizaron todos estos eventos antiguamente se llamaba Plaza Italia o Plaza Baquedano, en Santiago. Y a raíz de todo este levantamiento popular, lo que se hizo fue que socialmente el nombre de la plaza cambió a Plaza Dignidad. Entonces, todo ese contexto fue muy hermoso. Y que se haya rechazado una constitución que consagra más de 100 derechos, de que cambia el paradigma como social, y le entregan muchas más facultades al Estado para poder financiar derechos sociales y tener un rol activo. Y además, que no deja de ser importante, teníamos una oportunidad histórica de derrocar el último legado que quedaba de la dictadura, que era la Constitución. Entonces, todos los que estábamos por el apruebo, pensábamos directamente que iba a ganar el apruebo. Y el domingo nos encontramos con una paliza, porque ganó el rechazo 62 versus 38%.
Y es que realmente, entonces, es inesperado, porque pues también le hago la pregunta a usted si de pronto tiene como algún tipo de conocimiento de por qué este resultado, si de pronto hay algún tipo de influencia política en el país, porque realmente hubo un tipo de... reunía todas las partes de Chile, o sea, todos los grupos políticos de Chile, todos los grupos sociales, culturales, todos los grupos de Chile para, digamos, hacer esta nueva constitución, y por eso fue que se plasmó, se redactó, y que este fuera el resultado. Sí, siento que es un poco inesperado, y también uno queda como la pregunta de cómo sucedió esto, o por cuál es la razón.
Sí, sí. Nosotros aquí... desde los comandos de la prueba, desde el observatorio en el que yo participo, todavía estamos en proceso de, digamos, de pensar y de autocrítica de qué fue lo que pasó. Sin embargo, tengo unas teorías preliminares.
Conspirativas.
No conspirativas, pero sí como... lo primero es que debemos hacer una autocrítica, porque por algo a la gente... no la convenció esta propuesta. Y aquí hay algo muy curioso, que he leído a través de diversos académicos, y es lo que se piensa en la calle. Es que Chile, históricamente, y como en la mayoría de las democracias del mundo, uno tiene un voto de representatividad. Es decir, uno vota por un candidato de un partido político y él nos representa. Esa dinámica de la Convención Constitucional se rompió un poco. Es decir, nosotros votamos por candidatos, pero en su mayoría eran independientes, no eran de ningún partido político. Habían de partidos políticos, pero también habían varios independientes. Entonces, y eran personas comunes y corrientes, no eran parte de la élite política tradicional chilena. Entonces, por ejemplo... yo no estoy queriendo decir que esto fue malo precisamente. De hecho, yo estaba muy contento de que la convención representara a Chile al final, y no a la élite política tradicional. Entonces, por ejemplo, había una convencional que era apodada la tía Pikachu, porque en las marchas ella conducía furgones escolares, llevaba a los niños a los colegios, a eso se dedicaba ella. Y en las marchas del estallido social, ella iba vestida de Pikachu. Y ella se tiró a convencional constituyente, y eso por una parte conservadora del país fue muy criticado, como cómo alguien vestido de Pikachu va a escribir la constitución. Eso en primer sentido. Hay otras personas que se disfrazaban de dinosaurio. Así innumerables como casos de informalidades que rompían un poco con el esquema conservador de la política tradicional, como para ejemplificar lo que sucedió. Entonces yo creo que eso, de cierta forma, había muchos como yo que pensaba que, bueno, eso es Chile al final, eso es Chile, no es necesario que le escriba como un político tradicional de terno y corbata. Al final la convención tenía que ser lo más representativa posible. Entonces yo creo que eso, esas críticas como de informalidades, pesaron un poco a la hora como de la votación de un Chile, de unas personas de Chile un poco más conservadoras. Pero a la vez también hubo unos casos bien polémicos dentro de la convención. Por ejemplo, hubo un candidato que simuló tener un cáncer. Él durante toda la campaña dijo que tenía cáncer, y cuando ya fue electo y en la convención... confesó que no tenía cáncer y que tenía otra enfermedad relacionada a enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto no lo quería decir. Inventó que tenía el cáncer. Como en Chile la salud es muy cara, esa fue su campaña, digamos. Yo hago bingos, para financiar mi enfermedad, etcétera, pero precisamente no era cáncer, sino que era otra enfermedad. Nunca la dijo, pero al parecer era una enfermedad de transmisión sexual, que fue lo que se trató de decir ahí. Entonces, eso fue muy criticado y eso en ningún caso se justifica, los que estábamos por el apruebo tampoco lo justificamos, pero sí dañó de cierta forma la imagen de la convención. A propósito de las informalidades también, lo que pasó fue que una persona hizo un sahumerio en la convención. Empezó con unos palos santos, a limpiar el ambiente, y eso a la gente no le gustó. Un convencional que fue altamente criticado votó desde el baño un día que había votación, como habían votaciones en el pleno, y también uno podía votar desde la casa por el tema de los aforos COVID, votó desde el baño cuando se iba a duchar. Entonces, la suma al final hizo que la convención tuviese una imagen como negativa. Pero como les digo, son casos puntuales, porque también hubo convencionales que se rigieron como por un poco más de formalidades, pero al fin y al cabo estas informalidades o estas críticas que se le hicieron a la convención sin duda que pesaron. No creo que haya sido 100% determinante, pero yo creo que sí pesaron en ese momento, como para la imagen de la convención. Lo otro también es que se me había olvidado decirlo, pero hace muchos años el voto en Chile cambió y fue voluntario.
Okay.
Incluso para el plebiscito de entrada fue voluntario, y para la elección de Boric fue voluntario. Sin embargo, ahora, para el plebiscito de salida, el voto fue obligatorio, con inscripción automática y obligatorio. Entonces votaron 13 millones de personas. Para Boric habían votado 8 millones de personas, para que ahí tengan la diferencia. Entonces había un votante que no conocíamos, y no supimos llegar a él. No puedo dejar de decir tampoco que como no conocíamos a ese votante, creo que hay que ser críticos con la campaña, de que no supimos llegar a ese electorado que no conocíamos, que al parecer, estoy suponiendo, es un tanto más conservador. Chile, después de una dictadura militar de 17 años y una transición desde el año 1990 en adelante, también hay aires de gente conservadora, digamos. El aborto acá está prohibido, hasta hace poco el matrimonio homosexual estaba prohibido. Y esta constitución nueva lo que hacía también era romper un poco con ese conservadurismo y hacer una constitución mucho más progresista en derechos sociales, en derechos reproductivos, en derechos de las comunidades de disidencias. Entonces, creo que también por ahí no supimos explicar eso, y la gente al final no sé cómo pudimos llegar de otra forma a ese público conservador. Además, otro punto crítico de la Convención Constitucional fue el Estado plurinacional. En Chile, por lo mismo que les digo de que hay un sector conservador aún, también hay mucho de colonialismo y de teorías eurocéntricas, donde nunca hemos incluido a las naciones originarias en nuestro día a día, en nuestra institucionalidad. Como que antes, para muchas personas, esto no era tema. Entonces, venir con un Estado plurinacional fue ampliamente criticado. Nosotros queríamos que estuviese, pero fue ampliamente criticado. No supimos explicar en qué consistía un Estado plurinacional. Creo que por ahí van las críticas. Y lo último, para terminar este punto, son las fake news. Creo que se ha hablado mucho de soberbia de parte de las personas que están por el apruebo, de que le echamos la culpa a las fake news. Yo creo que jugaron un rol importante, pero no determinante, porque sería muy, muy soberbio decir que solamente fue por las fake news. Por eso me di como esta vuelta larga en qué es lo que fallamos, qué es lo que se podría haber mejorado. Pero sin duda que las fake news jugaron un rol importante. Por ejemplo, a propósito del Estado plurinacional, lamentablemente hubo muchos sectores que estaban por el rechazo, que precisamente es la derecha chilena, que decía que con el Estado plurinacional lo que iba a pasar era que un lonco, que es una autoridad indígena, nos iba a juzgar a nosotros si cometíamos algún delito en tierras indígenas. Es completamente mentira. O que había una justicia para indígenas o una justicia para chilenos normales, digamos, no indígenas. Entonces, esas fake news jugaron un rol importante porque los medios de comunicación en Chile también avalaban esto. Y no, digamos, los periodistas no le paraban la mano, por decirlo así, a la gente que abiertamente mentía y decía que iba a haber dos justicias. También, a propósito de la vivienda digna, que era un derecho que se iba a consagrar, lo que pasó fue que la gente empezó a decir que ahora que la gente iba a tener vivienda digna, iba a perder la propiedad sobre eso, porque el Estado lo que iba a hacer era construir viviendas y cuando la persona fallezca iba a pasarse la otra, y así sucesivamente, lo cual es mentira, eso no iba a suceder. Y la gente al final se compró esas mentiras, porque terminó la votación, entrevistaron a la gente en la calle celebrando por el rechazo y decía, sí, ahora no vamos a perder la casa, o Chile es uno solo, no nos vamos a dividir, así. Entonces, jugó un rol muy importante el tema de las fake news en esta contracampaña que se hizo al final.
Sí. Felipe, muchísimas gracias por todo este contexto y yo creo que ahora tenemos una pregunta que vamos a tener que estar esperando. Su respuesta y es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Va a haber una nueva reforma o a la constitución que hay actualmente o va a haber una nueva constitución? Pero bueno, esto va a ser tema para próximos episodios. También vamos a estar esperando el panorama. De verdad, le agradecemos muchísimo. Disfrutamos mucho este espacio y espero que también nuestros ciberoyentes lo vayan, digamos que disfrutado tanto como nosotras. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Les mandamos la mejor energía y nos vemos en un próximo episodio.
Gracias.
Muchas gracias. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.